Lo comentaba yo al inicio, esta semana nos queremos acercar a uno de los oficios teatreros, bueno, no exactamente teatrero porque está en muchos más ámbitos, pero hoy queremos que nos lo cuenten desde dentro, teniendo en cuenta el hecho teatral, y lo vamos a hacer de la mano de un audiodescriptor, Fernando Crespo. Vamos a hablar con él.
De las líneas de una espiral se van formando un teatro y el patio de butacas, que al ritmo de la música se llena de público. Encima del telón, en una pantalla, aparece escrito «Bienvenidos al teatro accesible» y el icono de bucle magnético. Mientras se abre el telón, unos auriculares se colocan en la cabeza de un espectador. Se cierra el telón. Teatro accesible.
Acabamos de escuchar un ejemplo de cómo muchas personas acceden a la información que nos da. En este caso era pues, el arranque de un hecho teatral, por ejemplo. Y es que hoy, desde El Último Apuntador, queríamos acercarnos a esa realidad, a quienes se encargan de ello, al oficio del audiodescriptor. Hace unas semanas, personas con discapacidad visual tuvieron la oportunidad de palpar las caras, el vestuario también de los intérpretes, en esta ocasión de la versión de Yerma en la sala BBK de Bilbao. El fin de la iniciativa, en la que colabora también la ONCE, es mejorar la experiencia teatral de estas personas. Y esa experiencia la guiaba el audiodescriptor Fernando Crespo Matilla. Bienvenido al Último Apuntador, Fernando.
Aupa, es que ricasco.
Muy buenas.
Poder compartir esta conversación, este diálogo.
Perfecto. Bueno, nosotros aquí encantados, encantadas de recibirte y de que nos cuentes, Fernando, cómo defines primero ese trabajo tan especial, ¿no?, que tienes de narrar de alguna manera lo que está ocurriendo a personas que por cualquier circunstancia no reciben todos los estímulos que nos ofrece en este caso una obra de teatro.
Bueno, pues resumiendo mucho sería... acompañar y apoyar para que estas personas puedan disfrutar al máximo de lo que ofrece un espectáculo teatral. Hay una parte que evidentemente no les es accesible por un tema de ceguera o de resto visual, y lo único que aporto yo es aquello que necesitan saber para seguir la trama, para seguir la función.
En ese caso tienes que conocer la función, entiendo, previamente, o lógicamente no lo ves en el primer vistazo, vas contando lo que ocurre, ni mucho menos.
No, aunque evidentemente la audiodescripción es en directo, evidentemente, pero yo sí que tengo un mes anterior de trabajo en el que yo tengo contacto con las compañías, me pasan el libreto, el guión, y me pasan a poder ser la última versión que tengan grabada en vídeo, y yo tengo todo un trabajo de buscar los huecos, me lo explico. Yo voy viendo la función, sigo con el guión, y una de las cosas que creo que es más importante es qué huecos existen en el espectáculo en los que evidentemente no habla ningún personaje y a poder ser no hay música en escena. De forma que yo puedo emitir esos huecos que llamamos los mensajes. Entra por la derecha, sale, le da un abrazo, elementos también de decoración o de atrecho que he descrito anteriormente a que empiece la obra. Entonces, buscar esos huecos en los que la persona que está en el público, siguiendo con el pinganillo, yo voy complementando aquello a lo que no llegan.
Y claro, entiendo que tienes que ser lo más claro, lo más objetivo también, y escueto en esas descripciones, porque lo que dices, los huecos son los que hay y tampoco puedes extenderte mucho, tu capacidad de síntesis tiene que brillar ahí. Y también, claro, hablabas de describir elementos que quizá luego formen parte de la trama de una manera que para quienes quizá lo están viendo todo, claro, está en cada uno, ¿no?, ver lo que nos exponen en las tablas. ¿Cómo lo cuentas, ¿no? ¿Cómo defines?
Sí, en esta última, por ejemplo, que habéis hecho referencia a Yerma, ¿no? Hay en el espacio escénico hay una camarera como un mueble bar, una camarera con ruedas, llena de botellas, para hacer cócteles, vasos. Es importante para la trama porque están continuamente accediendo a esa camarera, ¿no? Antes de que empiece el espectáculo, yo les describo, en el lado central del escenario, en la parte izquierda, hay una mesa camarera con botellas, vasos, de forma que yo luego en la audio describo, antes de que empiece la obra, esto las personas ya lo saben, que hay ahí una camarera, la tienen situada. Y yo en la obra, en el directo, simplemente digo, accediendo a la camarera, por ejemplo, ¿no? Entonces ya saben
Que claro, has hecho ese trabajo previo, ¿no?, de descripción, como decías, para que ya tengan en mente que eso va a tener un momento dado juego. Mencionas ese...
Y luego es muy,
sí, dime.
Es muy importante lo que has nombrado también, de ser, intentar ser muy objetivo. Yo no puedo meter emoción.
Claro.
Porque si meto emoción en la descripción, estoy de alguna manera tomando parte por algún personaje o por alguna parte de la trama.
Claro.
No puedo meter emoción. Aparte que luego las personas con este tema de o resto visual o ciegas, por cómo va yendo la obra de teatro, ya van sintiendo. Yo no les tengo que invitar a que sientan nada. Ya van a ir sintiendo en función de lo que están escuchando, en función de lo que me están escuchando a mí, en función de sus propias emociones. Entonces yo tengo que ser lo más objetivo posible.
Uh-huh, eso es, sí. Hablabas
eso
de Yerma, el caso más reciente quizá de los trabajos que has realizado,
sí.
Esa visita táctil que se lleva a cabo de forma previa al espectáculo también, ¿no? Con las personas con discapacidad visual, y así tienen esa oportunidad de palpar las caras, a los intérpretes y tal.
Eso es.
Gracias a la sala BBK tengo un extracto de algo de lo que ocurrió aquel día. Es una especie de mix, Fernando Crespo Matilla Mix lo he llamado, y cual disjockey. Lo vamos a escuchar juntos, si te parece.
Uno que va a ser de orientarnos en el espacio, porque luego nos va a ayudar a entender mejor la función, ¿vale? Y un segundo momento de reconocimiento del elenco, ¿vale? Actores y actrices que pues vais a tener la fortuna de poder conversar con ellos, con ellas, ¿vale? Tenemos por aquí también a la directora, a María.
Y esta forma en U, que aquí queda un hueco, ¿ve? Ahí, hay un hueco, ahí es donde se van a representar las escenas, ¿de acuerdo?
La última cosita, antes de empezar, porque abrirán puertas y el público empezará a entrar, ¿vale? Un par de notas así técnicas. El receptor, que ahora os traigo yo los receptores con el auricular, aunque son cascos auriculares de dos, para las dos orejas, el consejo es poneros uno solo, ¿vale? De forma que en uno me oís a mí y otro oís la otra, ¿vale?
Dos momentos escuchábamos ahí que les planteas, ¿no?, a la hora de reconocer el espacio. También cuéntanos cómo te enfrentas,
sí,
a ese momento.
Pues es un momento muy especial, es un momento muy bonito el Touch Tour, ¿no?
Uh-huh.
Por dos razones, básicamente. Bueno, por tres. Una, porque les da mucha seguridad, porque lo que enfrentamos en ese Touch Tour, en ese recorrido por el escenario, lo pueden pisar, pueden tocar los elementos de decoración, de atrecho y demás, mientras yo voy explicando dónde están y qué sentido pueden tener la obra, sin adelantar nada, claro, les da básicamente orientación, les orienta y les da capacidad de reconocer el espacio.
Uh-huh.
Entonces esto les da una seguridad importantísima, que es algo que estos perfiles necesitan, ¿no? Estar totalmente orientadas, orientados y reconociendo lo que puede haber alrededor.
Claro.
Y luego, por otro lado, es un elemento en el que, sin querer queriendo, quiero decir, con mucha intención, hacemos partícipes del espectáculo a estas personas, se sienten partícipes. El hecho de que puedan dialogar, en este caso con María, con la directora, con el elenco, con las actrices y los actores, que puedan dialogar, que les puedan tocar el vestuario si quieren, que reconozcan la voz, porque el elenco se presenta, ¿no? Hola, yo soy Anne Picaza, voy a hacer el papel de ella. Ya le han reconocido la voz.
Claro.
De forma que cuando esté la función en juego, oyen esa voz que han reconocido previamente y ya saben quién es.
Detalles que para las personas que no tienen esa discapacidad visual son totalmente, pasan desapercibidos, ¿no? Evidentemente, empieza la escena, ves a la protagonista, ves cómo habla, ves si se va, queda, ¿no? Uh-huh. Y ellos, lo tienen que reconocer.
Claro, y el que se puedan sentir partícipes de una manera activa, porque es una participación activa, ¿no? A mí me parece que es fantástico. Y aquí sí que hago también un llamamiento a esta parte más del mundo de la cultura para que pueda abrir más las puertas a que se pueda participar independientemente de la situación en la que estés, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que venimos de un tiempo en el que parece que la cultura que se quiere convertir en un bien de consumo, entonces quien pueda acceder a ello pues puede participar de una manera pasiva. Bueno, pues esto es una manera de participar y además de una manera activa.
Sí, sin duda.
Y luego la gente que ha estado lo agradece y les da, por eso mismo, lo que decíamos antes, les da mucha seguridad.
Fantástico. Es curioso.
No me había escuchado. Fíjate, no me había escuchado.
¿Cómo te escuchas? Yo te podía haber advertido antes. ¿Va a entrar por la derecha el audiodescriptor?
he cometido un error, fíjate, me he dado cuenta ahora.
Cuéntame.
Cuando escuchaba mis propias palabras, sí, me he dado cuenta, ¿eh? no me había dado cuenta. Por cómo estaba en Yerma, cómo habían dispuesto un poco el espacio escénico, invaden, digamos, el patio de butacas,
sí.
Queda como una especie de U, ¿vale? En el patio de butacas, donde ocurre la gran parte de la obra de teatro, y yo les hice un juego táctil con las manos, poniendo la palma de la mano izquierda suya, y yo con la mano derecha hacía como el símbolo del rock and roll, digamos, con los dos dedos,
sí.
Como el cuerno, ¿no?
Sí.
Y ponía al lado de su mano, y queda un espacio escénico vacío, hueco, que ese era el espacio escénico. Yo se lo hacía de una manera táctil, y me he dado cuenta que en la explicación les he dicho, ¿veis?
Ah, amigo, yo, es cierto que son coletillas que, claro, no.
Claro,
quizá yo creo que también las personas con discapacidad visual las tienen hasta incluso adaptadas, ¿eh? Muchas veces, o sea, como interiorizadas también, porque son formas de hablar, ¿no? Que bueno, pues a veces no nos damos cuenta de a lo que aluden en concreto. Pero bueno, siempre, evidentemente, desde el respeto. Pero sí, sí, está muy bien tenerlo en cuenta e evitarlas, ¿no? Si se puede.
Cuando me he escuchado, ahora me digo, ay, mira, fíjate, bueno. Y luego otra serie de elementos que más técnicos, ¿no? Pues a la hora de describir colores. Pues si una persona ha nacido ciega, o sea, ciega de nacimiento, pues no sabe lo que es el rojo ni el verde. Entonces hay que hablar de, pues, a la hora de colores, por ejemplo, pues colores claros, colores oscuros, colores que pueden simbolizarse de otra manera, ¿no? Pero no nombrar. Pero bueno, estas son distintas técnicas y truquillos que se van cogiendo con el tiempo.
Claro, vas adquiriendo con el tiempo, porque ¿cuántos años llevas dedicándote a esto tú en concreto, Fernando?
Bueno, pues 14 años, 14 años hoy, escribiendo básicamente para el Teatro Arriaga, y luego sí que he tenido alguna oportunidad en el Victoria Eugenia de Donosti y en el Ancho, en el Principal de Gasteiz. Y luego ahora con esta posibilidad en la sala de BDK, que bueno, que ha sido una maravilla también por el touch tour y cómo se han portado, ¿no? Con la gente y cómo han acogido la oportunidad, ¿no?
Desde allí también, además, han comentado que, bueno, repetirán experiencia en el futuro. No saben quizás si con cada obra que se suba a las tablas, pero sí que con las producciones propias, al menos. Así que, bueno, trabajando en ese sentido, que es, como antes apuntabas, pues importante, ¿no? Retomo un tema que mencionabas, precisamente el de los colores, porque uno de los actores del propio elenco descubre, incluso Bad admitió que había descubierto cosas en la visita. No sé si se trata de una izquierdo o el otro actor masculino es Aitor Borovia, quizá tú por la voz que lo tengas más desarrollado lo conozcas. Vamos a escuchar qué decía el personaje de Víctor.
Víctor, que fue un novio de Yerma hace unos 10-11 años. Casi siempre voy vestido de verde, me acabo de dar cuenta ahora al contarlo, y supongo que es porque simboliza un poco la esperanza de ella, de lo que pudo haber sido, no fue, y ahora nos vamos a volver a reencontrar. Soy un tipo muy majo.
Es verdad.
Ahí estaba describiéndose y dándose cuenta de eso, ¿no? Precisamente.
Eso es, sí. Claro, es que hay espectáculos como este de Yerma que a nivel simbólico es muy interesante lo que nos traen, ¿no? Cómo transitan algunos personajes, por ejemplo, en los tonos de la ropa, cómo van transitando, que tiene que ver con lo emocional. O incluso en el caso del personaje que hace marido de Yerma, cómo va, digamos, descamisándose a la hora que va pasando la función, ¿no? Desde una persona muy trajeada, muy formal, muy correcta, se va descamisando hasta que, ¿no? Entonces son elementos que es importante narrárselos también a las personas con discapacidad visual antes del espectáculo, ¿no? Porque hay un momento en el que se habla de escenografía, en el que se habla de vestuario, y es bueno lanzar estas notas, ¿no? A medida que irá pasando el tiempo, el personaje X irá cambiando de tonos en su vestimenta o irá desprendiéndose de ropa, porque simboliza siempre algo a la hora de la función, ¿no?
Bueno, cuánta información que tienes que ir almacenando, Fernando, en tu cabeza, como dices, con ese mes aproximadamente anterior de trabajo, ¿no? Mascullando meticulosamente cada trabajo para luego poder transmitirlo de la mejor manera. Bueno, se me hace corta la charla. Te emplazo a otro momento por aquí en el último apuntador para que me sigas arrojando luz, en este caso, ¿no? Paradójicamente, en el mundo de la audiodescripción, que sin duda es un apasionante, por lo menos para los que no estábamos muy duchos en la materia. Un abrazo muy grande, Fernando Crespo Matilla, y ha sido un placer.
Un abrazo, lo mismo, un abrazo enorme y muchísimas gracias, Eskerrik Asko, por darle un tiempo, por darle un espacio también a esto otro que aporta en el teatro.
Perfecto, gracias Fernando, agur.
Eskerrik Asko, agur.
Poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakara da desiozia. Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinez ez ikasia. Ikasia Joan Insana.